A partir de ahora entramos en zona diversa, invertida, inconformista, subversiva.
Somos Territorio Queer.
Efectivamente, desde este mismo instante entramos en el espacio diverso de Ágora Sol Radio, una trinchera virtual desde la que queremos combatir la heteronormatividad, repensarnos y visibilizar las realidades que la sociedad tapa y la historia olvida.
Empieza el calor y eso significa que se acerca el orgullo. Por eso nos ha parecido un momento perfecto para hacer un ejercicio colectivo de memoria histórica y recordar de dónde vienen las reivindicaciones actuales del colectivo LGTBIQ.
En los círculos activistas a menudo criticamos que el orgullo mainstream o institucional está cada vez más despolitizado y representa a una parte muy pequeña y privilegiada dentro del colectivo. También a veces nos acomodamos en la aparente aceptación social de la que gozamos actualmente y nosotras mismas nos desmovilizamos.
Por eso planteamos este programa como un ejercicio de aprendizaje y de reconocimiento a las personas que han vivido su disidencia sexual y de género durante el franquismo y la transición.
Y para encender la mecha de la memoria colectiva hemos invitado al estudio a Óscar Espirita. Bienvenide.
Hola. Me pintaré los labios con una gota de sangre de pato. Forjaré una espada con los cristales rotos del cielo de Nueva York y vengaré tu muerte. Vengaré tu muerte, Federico, contando lo mucho que gozamos los maricones, contando cómo se nos arquea el espinazo, cómo se nos vence la espalda sobre la tierra herida al morirse el cuerpo de amor y de placer. Y vengaré tu muerte.
Bueno, al final del programa vamos a pedirte que hables un poco sobre de dónde viene tu inspiración cuando escribes estos poemas y qué significa para ti la memoria histórica, así que ve preparándote.
Vale, muchas gracias por invitarme.
Pero de momento, para situarnos un poco en el contexto histórico en el que se centrará la tertulia de hoy, hemos querido invitar a una amiga muy querida y muy versada en estos temas. Bienvenida, Víctor Mora.
Muchas gracias por
acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme, que sabéis que soy ultra fan de Territorio Queer, tenía muchísimas ganas de venir y además también ultra fan de Óscar Espirita, o sea que estoy, vamos, en una nube ahora mismo.
Y bueno, además de Víctor, nos acompañan Rosa Arauzo y Federico Armanteros de la Fundación 26 de Diciembre, que luego nos hablarán más desde su experiencia personal, pero bueno, también nos animamos a que mientras habla Víctor, si queréis añadir cualquier cosa, estáis totalmente invitadas a hacerlo.
Bienvenidas.
Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación.
A vosotras por venir.
Me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de panes bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer.
Y
te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste, mujer.
Pues, Víctor, antes de empezar, si quieres hablarnos un poco sobre tu trayectoria como investigadora y sobre todo por qué decidiste centrarte en el estudio del tratamiento de la homosexualidad y de las identidades disidentes en general durante el franquismo.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias. A ver, me parecía interesante del franquismo, se había hablado de este tema bastante enfocado a lo mejor desde los activismos, enfocado desde algunos textos, etcétera, y me parecía interesante hacer un rastreo de cuáles habían sido los textos jurídicos, políticos, científicos, es decir, los que forman parte de la hegemonía intelectual del franquismo, que habían tratado de definir las sexualidades. Entonces, ¿por qué es interesante poner el foco de atención en las sexualidades disidentes, en las no normativas, en las que somos todo ese saco roto en el que cabemos la disidencia sexual y de género? Pues porque al final nos marca el límite de cuál es la normalidad, lo que se considera normal y lo que no. Entonces es interesante estudiarlo desde los textos porque también vas viendo cuál es la evolución del franquismo, que lejos de ser un todo hermético, pues tiene etapas, tiene fisuras y tiene señores y señoras escribiendo, señores fundamentalmente, escribiendo en sus despachos, que son juristas, que son médicos, etcétera. Y esos textos no se quedan ahí, tienen una vida política muy larga, tienen una carga que condiciona y estigmatiza a miles y miles de personas. Evidentemente, el sistema franquista era un sistema, su sistema de justicia era absolutamente corrupto y por supuesto la clase era una cuestión que intervenía también en ello. Sin embargo, la condición de estigma que no se queda fijada en una etapa, es decir, no se muere Franco y acaba el franquismo, los estigmas, los fantasmas políticos perduran. Entonces, estudiar de dónde vienen es una manera de elaborar memoria y de entender si tenemos quizá alguna oportunidad de construirlos, de acabar con ellos.
Y bueno, entrando ya un poco en materia, muy brevemente, antes de la guerra y el franquismo, ¿cuál era el grado de aceptación legal, médica y social de cualquier forma de vida al margen de la heteronorma y cómo cambia eso después de la guerra civil?
Claro. Vamos a ver, esto es muy complicado, yo sé que tengo que ser breve, además está bien que me lo vayáis recordando de vez en cuando, porque si no, este programa puede ser muy largo. Entonces, bueno, brevemente, es muy difícil hablar siempre de España como una unidad. Es muy difícil hablar de qué se pensaba como una tendencia general, porque España tenía un contexto rural enorme, muy diverso entre sí, un contexto urbano que también era distinto, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona antes de la guerra. Entonces es difícil hablar como de una cosa generalizada. Lo que sí es cierto es que en los años de la República empieza a haber un auge del movimiento feminista que se traduce en mujeres que ocupan cargos políticos, que se traduce en personas de sexualidad diversa que ocupan cargos en la cultura, en la distribución de lo que es las representaciones culturales y artísticas. Entonces, eso evidentemente empieza a generar un movimiento y empieza a generar una imagen distinta de la que había antes. A nivel médico, bueno, pues también era diferente, pero creo que tampoco nos podemos meter ahora en esos pormenores. Pero sí que es cierto que una de las cosas que acusa el movimiento de extrema derecha, el movimiento fascista que está en aumento, como sabéis, en España y en toda Europa, en los años previos a la guerra, que hay una deficiencia en España de virilidad. Se dice, estamos perdiendo la virilidad española. ¿Y por qué la estamos perdiendo? Porque hay un auge del feminismo, porque hay cada vez más presencia de invertidos, porque las mujeres se están masculinizando. Entonces, cuando eso pasa, se pierde la virilidad y caemos el riesgo de degeneración, fin de la especie, como todas estas cosas megalómanas que siempre dicen que va a pasar cuando aparecemos, pues las invertidas en escena, ¿no? Y las mujeres toman cargos de poder. Y eso es lo que se intenta erradicar. Esa es la excusa que se utiliza para intentar erradicar todo este tipo de progreso social y cultural.
Bueno, yo solo quería también hacer un apunte, que si queréis intervenir en cualquier momento, Rosa y Federico, que podéis hacerlo.
¿Vale? Sí, pero yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Víctor, y además fascinada por lo que dice, porque no lo había oído yo dicho así de esta manera, tan continuista, no se me había ocurrido, fíjate.
Como estas olas que vuelven.
Entonces, exacto, sí, exacto.
Más fíjate que interesante que además del feminismo y el auge de los invertidos se echa la culpa a las vanguardias artísticas. Se echa la culpa al surrealismo. Dice esto que no responde a las formas canónicas, a las formas hegemónicas. Esto es caos, esto no se puede controlar, esto hay que erradicarlo, ¿no? Y al final suponemos todas un poco lo mismo para ellos.
Uh-huh. Y bueno, si hay algo que caracterice el tratamiento de la disidencia en el franquismo es la ley de vagos y maleantes y luego su sucesora, la ley de peligrosidad social, que creo que es un poco también uno de los focos en tus investigaciones. ¿Nos puedes hablar un poco más de estas leyes?
Sí, y tratando de sintetizar lo más posible. La ley de vagos y maleantes es una ley republicana. Es una ley del año 34, si no recuerdo mal. Sin embargo, era una ley preventiva del delito, que es una cosa absolutamente aberrante. Es decir, no hay que esperar a que se cometa un crimen para condenar a alguien, porque tiene una identidad que se supone que va a cometer un delito. Entonces, para prevenir eso, se le detiene anticipadamente. Y esta era la ley de vagos y maleantes, que no incluía a los homosexuales. Sin embargo, después, cuando Franco gana la guerra y empieza la etapa de la autarquía y a España se le cierran las fronteras completamente, Franco entiende que conforme va pasando el tiempo tiene que empezar a establecer pactos para poder sobrevivir. En Europa, una vez muerto Hitler, el único Estado europeo que pacta con el fascismo es el Vaticano. Entonces el Vaticano pacta con Franco. España se convierte en un lugar nacional católico, que ya lo era, pero empieza a afianzarse esta unión. Y entonces, a partir de ahí, que eso se firma en el año 53, fíjate qué curioso que en el año 54 se incluye a los homosexuales en la ley de vagos y maleantes.
Casualidad
claro, completamente. Ese documento no lo tenemos, pero mira, ha pasado así casualmente, como tantas casualidades en la historia, ¿verdad? Entonces,
pero se puede acceder a los documentos del convenio este...
Sí, del concordato ojo, que no se ha revisado, por cierto, otro de los fantasmas políticos que continúan operando, no se ha revisado el concordato.
Y se va a seguir sin revisar,
pues,
de momento
sí. Pero bueno, ahí se añade a los homosexuales.
Es curioso, yo acompañé al monseñor Mosconi, que fue el que firmó el concordato.
Sí, el señor Mosconi, madre
mía. El monseñor Mosconi, yo le acompañé en la muerte.
Para que veas, si es que esto es muy fuerte.
La casualidad,
La casualidad también. Después de esta ley, no quiere decir que antes de esta ley no hubiera represión, no hubiera denuncia, por supuesto que sí. Lo que hace esta ley es tipificarlo como un delito. Y entonces también se empieza a construir la figura del homosexual, del invertido, ya no solo como algo moralmente reprobable, sino como criminal, que tiene que ser perseguido y castigado. Entonces, claro, si de ahí saltamos al año 70, en el que ya estamos en un panorama completamente diferente, en el que ya se han abierto las fronteras, está el desarrollismo, incluso se habla del tardofranquismo, se tiene mucho miedo, España, la intelectualidad española, tiene mucho miedo al turismo tiene mucho miedo a las ideas que vienen de fuera. Se habla de un turismo degenerado, que nos trae ideas peligrosas de sexo, de desenfreno, de descontrol, de feminismo, de invertidos, nuevamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Tenemos que modernizar esta ley para que se ajuste a los nuevos tiempos. Se crea la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. En sus debates, para definirla, participa incluso Pilar Primo de Rivera, que era, en fin, la fundadora de la sección de femenina,
la sección
de Falange,
femenina de Falange,
que se preocupaba especialmente de definir la figura de las putas, porque las putas también eran peligrosas sociales. Uh-huh. En fin, maricones y putas, pues las, digamos, es el opuesto absoluto del varón y la mujer ideales del franquismo, ¿no? Maricones y putas, pues nada, pues aquí estamos, amigas. En fin, la cuestión, que después de esta ley lo que consigue, además de un aumento enorme de las detenciones, consigue también que se cree el sujeto político del activismo. Es decir, empieza el activismo por la liberación, por la emancipación homosexual. Entonces eso ya lo cambia todo, ya entramos en el escenario de la transición, que es completamente, completamente distinto.
¿Y cómo y cuándo se consigue abolir esta ley?
Esta ley no se abole hasta el año 1995.
Que se dice pronto.
Que se dice pronto. Es decir, la figura de la homosexualidad se quita como un objeto punible en el año 78, el 26 de diciembre de 1978. Entra en vigor el 1 de enero del 79. Pero los tribunales continúan. Los homosexuales ya no eran perseguidos por esa ley, que no quiere decir que no fueran perseguidos, pero los tribunales continúan. Se terminan de desmantelar en el 87 y la ley no se termina de abolir hasta el 95. Y de todas maneras, sabemos que el hecho de que se despenalizara la homosexualidad no quiere decir que tuviéramos de pronto un acceso al reconocimiento pleno como ciudadanas, que tuviéramos acceso a plenos derechos, etcétera, etcétera. No, seguían operando un montón de factores de estigmas y de fantasmas. Y nos quedamos en un sitio como de no ilegalidad. Una cosa, un espacio extraño que hemos tardado pues 40 años prácticamente en definir.
¿Cómo está la prostitución en este momento?
¿Cómo está la prostitución, claro, en este momento? En no ilegalidad.
Claro,
sí.
Porque en realidad no es ir en contra de, sino tener el poder en la mano de poder hacer lo que yo quiero con una ley que no existe. Quiero decir que eso está metido en el colectivo mental, de social y político, de la perversión, ¿eh?
Absolutamente, de la perversión.
Por parte del poder, sí. No por parte de nosotros, que no somos nada perversos, ¿verdad? Es que ese, claro, es el otro rollo, pero en fin, ya claro, llegaremos.
Claro, pero también cómo nos detenían, no como peligrosos, porque ya no podían, pero sí por escándalo público.
El escándalo público continuó hasta el 86.
Hasta el 88.
Hasta el 88. Hasta el 88. El escándalo público, sí.
Claro. Y ese no ha sido reconocido en la Ley de Memoria Histórica, las subvenciones, no subvenciones, sino lo que daban, sí, no guardará cómo se esa restitución, sí, o recuperación, sí, no entraron esas personas que estaban por escándalo público.
Es que además, siendo una ley que operaba en democracia, ¿cómo reconoces eso? Además, en esta democracia nuestra que tiene tan mala salud, que nos ha forzado al olvido, que ha hecho tantas cosas, es complicadísimo, ¿no? De hecho, la Ley de Memoria Histórica es, en fin, fue una buena intención, pero luego no fue bastante desastre.
Y un poco, ¿cuáles eran? ¿Cuál era el castigo o la pena de esa ley de peligrosidad?
De peligrosidad. Bueno, ahí es donde, como decía al principio, entraba mucho el factor de clase, y esto lo sabemos además por testimonios de poetas como Jaime Gil de Viedma, que pertenecía a la aristocracia, y entonces él decía, si en esa redada nos detenían a todos, pero cuando veían mi apellido, yo me iba a mi casa, y a lo mejor mi amante se podía quedar de 3 meses hasta 4 años de prisión. Además, había otras cosas, perdón, como que no podías regresar a tu ciudad durante un periodo, no sé si eran de 5 años,
sí, había un...
y que no podías ocupar determinados trabajos, por ejemplo, relacionados con la enseñanza, ¿no? Porque se te suponía como esta peligrosidad aún, claro, habiendo cumplido tu condena, ¿no?
Sí, además en la ley también de educación, en el 70, el Rodó, estaba, se prohibía la homosexualidad en el magisterio. Uh-huh. Por eso muchas veces muchos compañeros nuestros están todavía muy traumatizados, que no salen todavía del armario porque tuvieron que esconderse, ¿no?, para poder ejercer una profesión.
Y todavía se utiliza como arma arrojadiza de mucho, vez en cuando. Sí, sí.
Porque claro, como nos han unido siempre como pederastas. O sea, hablar de homosexual es hablar de pederastia. Entonces, claro, ¿cómo vamos a, nos van a dejar a los niños? Vamos, ni de coña.
Y luego también, además, había cárceles diferenciadas, si no sí, me equivoco.
Sí, es verdad, perdón. Sí, es verdad. Había varios centros. Se supone que a los homosexuales varones había que separarlos del resto de presos para que no contaminaran y que no contagiaran y crearan el caos sexual en las cárceles. Se hablaba esto mucho, del caos sexual que crean los invertidos en las cárceles. Y además había un centro para pasivos y otro para activos. Uno en Badajoz y otro en Huelva. Entonces, se trataba como de averiguar un sistema de clasificación que siempre salía mal. Es decir, se trataba de decir, vamos a ver cómo averiguo yo si este señor es pasivo o activo, y al final les salían todos mixtos. Entonces no había forma de hacerlo bien. Pero bueno, lo cierto es que esta ley franquista, como todas las leyes de intención reintegradora social, era una hipocresía y una falsedad absoluta. Es decir, no había absolutamente ninguna intención de rehabilitar ni ninguna intención de modificar nada. Había intención de apartar de la sociedad y de alienar mediante trabajos forzados, mediante hacinamiento, el tiempo que fuera necesario, más bien en función de la clase social.
Yo me imagino que, bueno, yo cuando habláis, lo que me estoy imaginando casi todo el rato es que cuando habláis de homosexualidad, me imagino homosexualidad, pero en varones. ¿Y qué pasa con las mujeres y también con esas identidades que ni siquiera se las reconocían, ni siquiera en esas leyes, estoy segura?
Claro. Bueno, eso es muy interesante, por eso quería especificar que el centro de Badajoz y Huelva era pasivos y activos y siempre para varones. Siempre se ha dicho, creo que desde un prejuicio absoluto de la historiografía española, que ha sido absolutamente misógina, que se le ha restado importancia, como diciendo, bueno, es que las mujeres pues no se les notaba que eran bolleras, o que no pasa nada si van dos señoras cogidas de la mano, pero en cambio dos señores, claro que escándalo. Eso no es así, eso no es verdad. Las bolleras visibles eran igual que las maricas visibles, algunas sí, otras no. Eso no se puede evaluar así. Y además lo que ha pasado es que el hecho de que las lesbianas no estuvieran contempladas por la ley, porque efectivamente la acusación de homosexual se sobreentendía más para varones, el hecho de que no estuvieran contempladas por la ley no quiere decir que no estuvieran perseguidas. Quiere decir que había otras formas de represión más difícilmente rastreables, porque no están contempladas por un registro. Entonces, a lo mejor se trataba de que una familia te mandaba a internar a un psiquiátrico, te mandaba a internar a un convento, a la Falange, para que te reformara, etcétera. Entonces, esto además ha permitido una arbitrariedad en los abusos mayor, porque no está registrada en ningún sitio. Entonces, además de eso, es más difícil de rastrear, es más difícil de investigar. Necesitamos la memoria, necesitamos los relatos de memoria para saber qué ha pasado.
Y bueno, ya avanzando un poco, ¿qué queda un poco de estas leyes a día de hoy? ¿Cuál es la estela visible?
Perdón, iba a decir que quedaba Vox, pero ya está, por hacer la gracia.
Vox es, yo creo que Vox es un síntoma, es un fantasma político, consecuencia de haber tenido una democracia muy débil, perdón, en el sentido de la memoria, de lo que hablábamos antes del reconocimiento. Cuando se han hecho intentos de recuperar la memoria, han sido muy tímidos, han sido insuficientes, y además siempre han sido como de cara a la galería, muy amables, intentando acontentar a una serie de personas con las que deberíamos haber sido contundentes desde el principio. Digo yo que estoy haciendo esta crítica absolutamente fuera de esa época que no viví. Es decir, entiendo que quizá hubo un momento en la transición en el que era necesario una ley de amnistía general y mirar hacia adelante en un momento dado. Pero después de esa amnistía general, que nos impide mirar al pasado y que no solo nos lo impide y nos fuerza al olvido, sino que prohíbe cualquier investigación judicial sobre el pasado, eso se tiene que revisar, eso se tiene que modificar. Este modelo tan tan maravilloso, tan ideal, tan exportable de la transición que se ha exportado a otros países, España sigue siendo el único país que lo mantiene. En el resto de países donde se exportó ya se ha abolido porque se ha visto que no sirve para el funcionamiento democrático. ¿Qué pasa cuando no tenemos memoria, cuando le damos la espalda a los fantasmas? Que están ahí a mano, dispuestos a salir cuando haga falta. Entonces no cuesta nada que unos señores totalitarios cojan esos fantasmas, lo aviven un poco y lo pongan a funcionar. Enseguida vuelven al cerebro colectivo, enseguida vuelven a lo colectivo, porque en realidad no hemos hecho un trabajo de memoria ni institucional, ni política, ni social, de ningún tipo, ¿no? Entonces creo que se basa en eso, se basa en la poca calidad democrática que tenemos en un Estado que nos ha forzado al olvido y a la negación.
Con lo cual, si memoria no hemos conseguido tener ni hacer, de reparación tampoco podemos hablar, ¿no?, respecto a estas leyes.
Reparación.
Esa era la palabra.
Reparación. Claro. Hubo algunas reparaciones, hubo alguna cosa un poco quizá más como de cara a la galería, quizá más como para decir, mirad qué bien está funcionando esto. Después tenemos este problema en España, que hay cosas que tienen que pasar por el gobierno central, pero luego cada comunidad lo gestiona de una manera y te pierdes al final en esta burocracia eterna que es el Estado español. Entonces, ha habido reparaciones que después se frenaron en seco cuando llegó el Partido Popular.
En 2013.
Y ha habido intentos de hacer pequeños homenajes de memoria, y se siguen intentando hacer, y de repente tenemos una plazoleta en Chueca que es a la memoria trans. Entonces, bueno, se sigue intentando, y la batalla de la memoria es una tensión que existe. El hecho de que se haya intentado negar desde las instituciones no quiere decir que hayamos asociaciones, que haya asambleas vecinales, que haya todo tipo de grupos que estén permanentemente en reivindicación de esa memoria, que también existe, ¿no? Entonces creo que, bueno, es una tensión permanente, pero yo, que siempre soy, ignoro por qué razón, optimista, pienso que cada vez estamos creando una conciencia mayor.
Yo también. Gracias, Rosa. Yo también soy optimista.
No nos queda otra, ¿eh?
No nos queda otra también.
Porque además tenemos que ser optimistas, porque si no.
¿Y hay algún, por ejemplo, también desde la Fundación 26 de Diciembre, ¿hay alguna propuesta concreta de reparación de tendría que hacerse esto, esto, esto y esto?
Sí. Perdón. Nosotros ya desde el primer momento de constitución de la fundación, pero un momentito, en el 2010, ya arrancamos desde esa premisa, ¿no? Éramos los que íbamos a recoger y íbamos a atender a esas personas que habían sido víctimas de esa ley, ¿no? Por eso nos llamamos 26 de diciembre, para dejar clarísimo a quién era a las personas a las que íbamos a atender y a las que se dedicaban la atención, que nunca la han podido tener, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos indicado, se ha hablado y ahora me parece ahora lo diga Rosa,
sí.
Pero que desde el principio decíamos que no había ningún monumento ni nada que recogiera nuestra historia, que no había ninguna calle que nos uniera a todo el colectivo, ¿no? Y habíamos pensado siempre que la fecha 26 de diciembre es una fecha muy importante para el colectivo, no para la fundación. La fundación se llama así, pero más por ese aspecto pedagógico de que no se nos olvide nuestra historia, ¿no? Por eso es muy importante esa fecha, y que tenía que haber una calle para que la gente cuando pasara era, ¿pero qué pasó ese el 26 de diciembre? ¿Qué es? Y que alguien, o que estuviera ahí, no, pues sí, es que nos metían a la cárcel. O sea, por peligrosos. Algunas todavía seguimos siendo un poco peligrosas, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí que nosotros estamos en esa, en que convencer a nuestros gobernantes con nuestra presión, porque si no se convencen mucho, de que tiene que haber un espacio, lo mismo que hay en todos los sitios, donde la gente sepa que hubo una ley contra una parte de la sociedad, ¿no?
Nosotras estamos muy contentas porque hemos conseguido, la Fundación, incorporar al programa de Más Madrid estas reivindicaciones. Lo de la calle, lo de tener una placa o un monumento a las personas que pasaron por todo el todo este tremendo situación, ¿no?, de la ley de peligrosidad social, y porque además se puede hacer una investigación en profundidad. O sea, hay una actitud política que parece ser que quiere ir por ahí, por donde le hemos pedido. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a seguir luchando. Yo cuando digo que estoy optimista, digo que es imposible, aunque lo quieran, volver a donde estuvimos. Imposible. Con vuestra energía, con vuestra gana de vivir, con vuestra preparación personal, con vuestra capacidad como nueva generación, es imposible volver atrás. El BOS necesita estar, porque hay una parte nostálgica de este país que necesita esa parte, que no se la dan, y ellos aprovechan esa circunstancia. Pero es una minoría, os lo digo con toda sinceridad, es una minoría muy minoritaria. Pero ahí vamos a estar nosotros también para reconocer como demócratas que todo el mundo tiene la posibilidad de ejercer su derecho a pensar diferente. No es verdad que los pensamientos únicos conduzcan a la libertad, conducen a las dictaduras, ¿vale? Y nosotros que venimos de esta idea diversa y maravillosa de la LGTBQIA, más, no podemos ser de otra manera. O sea, es fantástico esto. Ya seguiremos.
Bueno, yo creo que podemos cerrar un poco la entrevista y pasar también a que, bueno, nos contéis vosotros más desde vuestra perspectiva de haber vivido los peores años de esto, que, bueno, Víctor, los últimos coletazos...
Yo nací en 81, querida. O sea,
¡claro!
Querida, querida.
Esto lo corto, ¿vale?
No, por favor. Esto,
digo, ¿qué duele?
No, quiero decir que yo nací ya, pues en fin. Claro. El golpe de Tejero estaba, creo, más o menos, no, pero... en la tripa de mi madre. Claro. Entonces tampoco... Bueno, que además, pero... mi madre dijo, mira, me voy a Suiza, mi hijo no nació en una dictadura, ¿te imaginas?
Claro.
Entonces,
claro.
No, pero sí, bueno, que saliste... en la época de enfermo mental, ¿eh?
Salí en la época de enfermo mental.
Si éramos enfermas,
es verdad, todo, es verdad,
hasta el 90 no nos lo quitan.
Hasta el 90
¿eh?
No nos lo quitan.
Entonces, éramos enfermas desde el momento de nacimiento. Europa.
¿Salías con 10 años?
Sí. Luego nos lo quitaron en el 90.
Salí ya mayor. Salí ya mayor.
No, pero tampoco, un susto tremendo. Tampoco está muy reconocido eso, ¿no? Esa fecha, que estamos en ella, el 17 de mayo, ¿cómo nos quitan del catálogo de enfermedades mentales? Hasta ese momento realmente éramos carne de psiquiatras. O sea, que es una cuestión que a nosotros, de ciertas edades, sí que nos ha perseguido y nos ha hecho mella, ¿eh? No solamente el tema jurídico, que sí que eso te jorobaba, pero lo peor era el psiquiátrico, eran los psiquiatras, eran esa obsesión por curarnos y por tenernos apartados de esa corrupción, ¿no? Entonces, esa fecha... Claro, que desde que naces, éramos tú y yo y la niña.
Sí,
la niña también.
Sí, sí, sí.
Nosotros ya no. Nosotros ya salisteis sanos del vientre. Nosotros teníamos una enfermedad.
No, yo también.
Tú también eres enferma. Sí,
es que aquí hay muchas enfermas.
Yo soy del 85.
Ah, entonces también eres enferma. Sí, sí. Tienes ahí el título.
Pero fíjate que es verdad que además de los psiquiatras, lo que se hacía en España muy frecuentemente en clínicas privadas en los 70, que era esta técnica aversivas de los electroshocks, de los vómitos provocados, etcétera, asociados a imágenes, para reorientar las orientaciones sexuales, que por supuesto son tortura, que no sirven para nada más que para torturar y causar dolor y trauma, se continuaban haciendo en los 80. Y todavía de vez en cuando sale alguna alguna terapeuta que dice que lo quiere hacer. Y para eso es necesaria la ley estatal, para que se prohíba y se penalice. Que ahora mismo no está prohibida. En Valencia solo está prohibida, en Valencia, pero en ningún otro sitio de España.
Sí, iba a decir que un saludito a Rich Pla por las terapias,
saludito.
Y demás, pero bueno.
Qué gracias.
Bueno, y después de...
Y a los Vallejo Nájera, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo,
que tienen calle.
Que tienen calle, nosotros no, y ahí están. O sea, ha habido un contubernio muy profundo entre la psiquiatría llamada oficial, ¿eh? por la cual se implementó dentro de la Universidad Española a través de esta gente absolutamente perversa, ¿eh? Que trajo toda esa este contubernio así un poco entre lo ultracatólico y lo y la parte, digamos así, de la ciencia moderna y tal. Un horror, ¿verdad? Pero bueno,
sí, pero
seguimos.
Lo que dices de la calle, yo lo estuve mirando porque ya nos sorprendió, pero claro, es que le han cambiado el nombre. No es a ese Nájera, sino al nieto por el tema al nieto por el tema del VIH, ¿sí?
Ah, bueno, pues nada.
Claro, porque
entonces
además,
muchas gracias al nieto.
Yo, claro, pero estuve yo persiguiendo por eso y lo quitaron. El Ayuntamiento de Madrid quitó ya el nombre, pero le puso el nombre del nieto por el tema del
ya,
VIH.
Ya, bueno, pero mira.
Entonces, pero aún está así, nos duele y nos sale de vez en cuando, claro, ese nombre que te sale sarpullidos. Uh-huh.
Porque ¿quién era Vallejo Nájera?
Un amigo.
Vallejo Nájera era el psiquiatra oficial del régimen de Franco. Era un falangista excelente, un fascista, vamos. Se formó en la Alemania nazi y entonces quiso traer las prácticas eugenésicas a España. Y de hecho fue el encargado de buscar el gen rojo. Se le encargó que en los campos de concentración franquista, porque hubo miles de campos de concentración franquista, que de esto tampoco se habla. Vallejo Nájera era el encargado de buscar entre esos presos ideológicos, en este caso, hacerles pruebas para encontrar el gen rojo, es decir, el gen que les hacía tener la enfermedad mental de ser de izquierdas, de ser marxistas. ¿Lo encontró?
Sí, encontró.
Lo encontró, porque luego los resultados se interpretan siempre como quieren.
Claro. Entonces, que sí.
Qué horror.
Y después de este recorrido histórico sobre los mecanismos médicos, legales, sociales que se establecieron para reprimir a estas identidades disidentes, queremos también conocer cómo ha afectado a las personas a las que les tocó vivirlas, sufrirlas y contestarlas también. Entonces, igual que hemos comentado con Víctor, pues contándonos un poco, Rosa y Federico, quiénes sois y qué es la Fundación 26 de Diciembre.
Si es usted tan amable, vale, San Federico.
Vale. Bueno, pues la Fundación 26 de Diciembre, como he dicho antes, nacimos un poco porque estábamos observando que nuestra historia no estaba, que lo nuevo que había salido como chueca, pues nos quitó de un plumazo, ¿no? Porque éramos personas no gratas, ¿no? Porque terminábamos de salir de la cárcel, porque estábamos en una situación pues de ocultamiento todavía. Y entonces salió, nos adelantaron por la derecha, nunca mejor dicho, pues los empresarios, y hacen de Chueca un sitio de consumo, un sitio donde no ha existido la historia. O sea, porque parece que fue Chueca, y la gente de todo, de fuera y de todo el mundo, se cree que Chueca ha sido, y ha sido toda la vida, y no. Ahora nosotros, viendo así un poco por encima, sin haber hecho una investigación, que estamos intentando hacerla, el barrio más LGTB que ha habido en Madrid es Chamberí, porque es donde más mayores LGTB hay y donde atendemos a más mayores LGTB de Chamberí. Entonces, bueno, que esos detallitos que... pues que también la gente lo sepa, que fue una construcción, o sea, fue, vamos a cambiar este barrio, pero para un barrio no pensado para el colectivo, sino para el consumo. Otra cosa, y hay que ser clarísimo en esto, porque no hay que... Además es casualidad la cuestión, porque el único negocio que se metió como cultural, que la librería, fue Percana, las lesbianas. Y los gays, ¿qué pusieron? Todos bares, discotecas. Es curioso, ¿eh? Cómo también la cuestión del género ahí, y cómo seguimos siendo en este patriarcado, ¿no? Y transmitimos las mismas historias, porque no ha habido un pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos encontramos con esa realidad de que ni en Chueca ni en ningún sitio estaban las personas mayores. Entonces, pero es que algo ha pasado aquí. O sea, alguien ha tenido que mantener el fuego, ¿no? Ese fuego que una vez fui a unas jornadas y me dejaron sorprendido las gitanas feministas por la diversidad, ¿no? Uh-huh. Como hicieron un alegato a que nosotras, gracias a nuestras abuelas, a nuestras madres, que nos han transmitido el fuego, siempre han puesto a la historia, ¿no? Y nosotros como colectivo estamos fuera. O sea, no, ahora son los chavales o los jóvenes o los... Algunos jóvenes, ¿no? Afortunadamente no es todo tan... Es muy diverso todo. Pero lo que están vendiendo, lo que nos quieren meter en la cabeza, es eso, de que el ser gay... Lo que pasa es que es una lástima que sea una radio esto. Pues que sea un chaval joven, guapo, estilizado como mi cuerpo, más o menos. Por eso digo que es una lástima que no me veáis en este... Si no, veríais que yo era el prototipo de gay. Claro, entonces, bueno, por eso empezamos a decir, bueno, pues hay que ver. Y además luego también un poco mi pensamiento, lo que me hizo reflexionar también, que hay que poner a cada persona también lo que ha dicho, también fue Boti quien me dijo, cuando estaba en Kogan en educación, me dijo: oye, Federico, tienes que atender a los mayores. Y yo me la quedo mirando, le digo: pero esta enana de mierda, ¿qué me está diciendo? O sea, como yo tenía en ese momento 40 años, ya me estaba diciendo, me estás llamando viejo, ¿no? Pero lo que me hizo reflexionar fue sobre el edadismo que tenemos. Sí. Joder, no somos... pero es que como no seamos conscientes de que los llevamos en el ADN, es que los llevamos en el ADN, no somos capaces de reflexionar. Entonces digo, joder, ya he caído yo. Bueno, mal que por Boti me ha hecho pensar y atender a las personas mayores, ¿no? Porque ¿dónde las veía? Yo que tuve un momento de estos de investigación, que lo sepáis todos y todas.
Sí, sí.
Era investigación, en las saunas iba para ver qué pasaba. No, claro, era, claro, no era por claro, otra cosa. No pensé de otra manera. Y entonces ahí es donde veíamos a las personas mayores, en los cuartos oscuros. O sea, algo donde no te vean, donde escápate, donde seguían. Entonces te quedabas como muy sorprendido. Entonces vimos que ese colectivo, nuestro colectivo, había sido muy maltratado durante toda su vida y que seguíamos maltratándolo. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo.
Claro.
Y le comentamos esto también a Rosa.
Sí, sí, sí. Yo tuve la gran suerte de encontrarme con Federico Armenteros a través de mi hija Verónica, que es una mujer trans maravillosa. y que había venido de Barcelona, me dijo: mamá, hay unos amigos míos que terminan el curso de la RESAT y quieren hacer unas performances sobre cómo es la vivencia personal de determinadas gentes que están dentro del colectivo. Entonces queremos que vayas tú y qué tal, y otra gente, no sé. Y ahí conocí yo a Federico, y cuando me dijo que estaba lo de la fundación, bueno, me pareció maravilloso. Coincidió además que yo conocía concretamente a dos personas que pertenecían a la fundación, que habían sido compañeras mías, de las cuales yo había aprendido muchísimo en el movimiento feminista, porque yo aterricé en el lesbianismo después de separarme. Y había estado casada 11 años, había tenido 8 hijos, de los cuales me vivían 6. Yo me había vuelto con esos hijos separada del padre porque no estábamos en condiciones de poder continuar el matrimonio, por razones ideológicas, más que por otro tipo de cosa, ¿no? Muy fuerte. Vivíamos en Brasil, yo me vine a España, y yo hasta ese momento no conocía que tenía esta dimensión mía de ser una mujer lesbiana, ¿eh? Ahora soy una mujer bisexual, porque en realidad yo, claro, ha llegado un momento que he dicho: a ver, si he estado 40 años en una parte, 30 años en otra, en realidad yo soy bisexual. Y yo digo ahora, soy bisexual y estoy en el tercio de libre disposición. Quiere decirse que no se sabe. Pero vamos,
aprovechar. Más bien,
yo estoy también ahora en todo el tema del activismo y todo este rollo. Toda la energía que tiene también nuestra forma de ser y de implementar lo emocional y lo personal, no sé cómo deciros, está volcada en mi casa al activismo, ¿eh? A ver, yo reconozco que para mí la fundación ha sido clave en mi manera de poder hacer una parte de mi activismo de responsabilidad con mi gente, de agradecimiento, de gratitud por toda esta gente. Cuando yo me enteré de lo que habían sufrido, dije: pero bueno, ¿esto qué es? Un dolor profundo. Y yo quiero de alguna manera estar ahí con ellos y con ellas en base a poder apoyar lo que pueda para que estén mejor, para que ahora con el tema que tenemos entre manos, gracias a Federico, que es la consecución de una residencia para mayores pública, gestionada por la fundación, para abierta a todo el mundo, en el sentido de integradora, de que no sea un gueto, de que sea un espacio de vivencia maravillosa de lo que significa la diversidad como forma nueva de convivencia. Yo estoy encantada con ese tema. Y me ha servido muchísimo y me sirve. De hecho, yo estoy implicada en estas cosas del movimiento feminista y del movimiento LGTB fundamentalmente a través de la fundación.
Bueno, qué intensidad. Bueno, Rosa ya nos ha contado un poco que como que no vivió estos años más duros,
claro.
Pero bueno, de represión durante el franquismo y tal. Pero entonces tú un poco, no sé si lo viviste más, claro, los años que, de la ley de peligrosidad social, sí. Y eso.
Lo que pasa es que hay un sector de la población que nunca se ha hablado, entonces somos un poco esos supervivientes, ¿no?
Claro.
De que te ha afectado, o sea, esa ley nos ha afectado a todos desde el momento del nacimiento, porque no era a ti solo como persona, sino que estaba en esta sociedad. Entonces, tu familia te consideraba enfermo, el barrio te consideraba enfermo, el centro escolar te consideraba enfermo. No hacía falta que te metieran a la cárcel o te metieran, ya la propia sociedad te estaba metiendo por vena que tú fueras el que te reprimieras a ti mismo. Entonces, claro, todos los que hemos sufrido y nos han contagiado el tema de la homofobia interiorizada, lo hemos creído, todo eso que nos han... Y teníamos un concepto de que éramos normales, que éramos sanos, que no estábamos enfermos, pero la sociedad nos estaba repitiendo continuamente que no, que tú eras raro, que tú eras diferente, que tú eras... Entonces tenías que estar en una situación donde ha sido bastante lamentable, ¿no? Ha sido... Pues todo eso que ahora mismo estamos viendo con los chavales, los chicos y las chicas trans y que tienen un índice grande de suicidios o de pensamientos suicidas, eso nos pasaba a nosotros. Porque tú es la única forma que veías de poder librarte de esto, porque tú no encajabas en esta sociedad. O sea, tú estabas observando y decías, yo no soy raro, pero no me encajan, no me dejan, ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer un... Y para sobrevivir, porque eso sí que somos supervivientes, y la resiliencia esta que se nos dice, esa palabrita que nos han metido, que evidentemente muchos tuvimos que casarnos.
Sí, sí.
Pero no por... No como un tema de vamos a liberarnos, no, era la forma de curarnos nosotros mismos, decir, bueno, si yo me caso, pues primero porque el afecto, el cariño, no tiene sexo, afortunadamente, ¿no? Y te puedes enamorar, evidentemente, porque no es solamente el amor carnal o el amor sexual, ¿no? Y porque yo con mi exmujer, que es una bellísima persona, pues fue un flechazo realmente. Entonces yo, como estaba curado, porque estuve otra vez en un momento con chavales y estábamos en una discoteca y me vino una monitora, me metió la lengua por aquí por el cuello, me dio un beso y me empalmé. Y dije, ya ves, estoy curado. Entonces a raíz de eso, todo ese que ya estaba curado, pues ya, si estoy curado, pues ahora qué tengo que hacer, lo que tiene que hacer, lo que te pide esta sociedad, porque esta sociedad, y es curioso, porque también éramos, yo había sido educado con el Partido Comunista, donde tampoco me querían los del Partido Comunista.
Tela.
Sí. Y entonces, con unos pensamientos de... Pero una cosa es tu pensamiento, otra son los sentimientos, ¿no? Y entonces hay esa disonancia de pensamiento que te hace pues decir, bueno, yo estoy curado, ya puedo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me pide la sociedad? Trabajar, tener una familia, tener hijos, tener un coche, tener una casa de campo. Yo todo eso iba apuntando como, esto ya lo tengo. Entonces, pero llega un momento que estás, que no eres tú. Y entonces, bueno, pues más o menos obligado por mi entorno, por la persona realmente que me quería, que era mi exmujer, me obliga un poco a reflexionar y a pararme, porque yo estaba bien, no tenía ningún problema. Y sin embargo, pues me ayudó a dar el paso. Pero el primer paso es como la libre disposición de aquí, claro, de la niña. Yo pasé cuando tenía que decir algo, porque además fue en el momento que nos presionaron mucho, en el 92-93, con el caso Arnie, que salió todas las fieras y todo de... Y ahí es donde mucha gente me preguntaba y me decía, porque salían, han ido a los baños, en los baños públicos. Yo estaba acojonado, ¿sabes? De una manera terrorífica. Entonces, bueno, pues más o menos me ayudaron. Salí, dije que era bisexual. Primero salí diciendo que era bisexual, porque eso queda como muy bien. Quedas así, quedas como...
Poco a poco,
¿no? Y luego dice, no soy bisexual, soy maricón, de toda la vida. Entonces, bueno, pues este es también otras personas, que somos muchas las personas, que hemos tenido que ir por ese lado y con ese precio que hemos tenido que pagar. Muchos hemos tenido la suerte de reflexionarlo y de decir, y no quedarnos en víctimas, sino, bueno, por darle la vuelta a esa tortilla. Dice, ¿por qué no? No, a ver. Y hemos ido y hemos trabajado y hemos salido y queremos ser faro, ¿no? De decir, oye, que de esto se sale, ¿eh? De estas historias se sale. Y estamos bien contentos, ¿no? Porque era... Yo en ese momento, en el cine, en todo, y te estoy hablando del 95, que la película de Segunda Piel, que era... Yo veía, digo, no puede ser. Es que todos mueren. Nos mataban, O sea, los que era lo mismo que yo, era un señor que estaba casado, que tenía una hija, un hijo, se enamora de un tío, se le descubren y con la moto, ¡pum!, se muere. Ya está, arreglado todo. Hombre, no puede ser. No puede ser. Es que no, eso no es. Entonces, hemos salido, hemos dado y queremos, pues eso, que ser, que se nos vea y que somos tan normales y tan corrientes como otras personas, ¿no? Y te anima, ¿no? Porque cuando dices que has estado casado, que tienes una hija, ¿cómo? Diga. Bueno, es que me ganó la Rosa. Claro, Juan, sí. La Rosa me ha ganado. Mala suerte. Por favor, no. Bueno, yo me hice la vasectomía bonita. Yo veía algo raro y me hice la vasectomía. Entonces, esa cantidad de gente, porque todavía nos vienen a la fundación personas con 80 años, sí. Y van por ahí y dicen, pero es que no lo sabe nadie. Mi no lo sabe nadie. Y claro, hija, la que no lo sabes eres tú. Porque todos los demás. Pero es que es una cuestión que, claro, pero tienen un sitio donde pueden venir a decirlo. Y donde le podemos empezar a ayudar a que. ¿Y qué? Como si eres. Pues eso no pasa absolutamente nada, ¿no? Y también otra muy bonita que nos ha pasado, una experiencia muy, 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 muy bonita, es de una hija que quiere, se acerca a la fundación porque ha descubierto que su padre con 82 años era gay. Ella tenía 50 y vino a la fundación, tardó 6 meses porque sabía que en el momento que metiera la pierna en la fundación le iba a cambiar su vida. Y vino porque quería comprender a su padre, no machacarle, sino comprender a su padre. ¿Por qué esta sociedad me ha privado de entender a mi padre? O sea, eso es maravilloso, ¿no? Como, digo, que no viene una persona a decir, porque mi padre. No, porque tenía una enfermedad neurodegenerativa. Y entonces es cuando se soltó, cuando se dieron cuenta. Luego, reflexionando con ella, entendió que ella lo sabía desde pequeñita, pero que había sido un silencio de no poder hablar de ese tema. Y entonces eso es lo que... Y ahora está escribiendo un libro para volcar todo ese...
Qué bien.
Que es maravilloso, porque además empieza, me lo trajo para... Metimos unas lloraeras.
Sí, Antonia, sí, no me extraña, ¿yo? Nada, no me extraña.
Hija, cómo no, luego nos quedamos divinas llorando. Pero empezó por esa puerta. ¿Por qué me gritó mi padre al abrir esa puerta? Entonces, bueno, es un tema que es muy bonito, ¿no? El ver que nuestra historia ha sido con mucho sufrimiento y muy, 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 muy diversa.
¿Y en qué momento te empiezas a considerar activista o a hacer activismo?
Yo creo que yo personalmente soy activista... yo creo que desde que entré en la escuela, ¿eh? En la escuela, por ese no sentirte entendido, no sentirte y tener que decir, pues yo soy parte muy activa de esta sociedad y tengo que... También me ayudaron mucho los profesores del Pozo del Tío Raimundo. Estuve claro. En el primero de mayo, claro. Entonces claro, nos han transmitido y te han metido un... Esto empecé con la juventud. Juventudes comunistas, luego estábamos, todo ha ido muy unido, ¿no? Y nos han sembrado, nos han metido esa semilla que es luchar y de ser partícipes de un cambio, ¿no? Porque nos formaron para el cambio. Yo tuve una suerte que yo me alegro tanto de haber ido a esa escuela en plena dictadura de Franco. Pero ya hablábamos de autogestión, ya teníamos asambleas, ya teníamos igualdad con el profesorado, íbamos a los claustros, o sea, una cosa de que estabas en otro mundo, porque estabas en otro mundo. Nos llevaban, a nosotros nos formaron para ser los nuevos líderes de... Y desde un barrio obrero, no desde un barrio alto, sino porque nos han llevado a Portugal, a Lisboa, cuando el 25 de abril, o sea, fuimos a Roma, al 80 o cumpleaños de nuestra queridísima pasionaria. sea, que tuvimos una visión muy diferente. Entonces, pues ya eres una persona activista por una sociedad más justa, ¿no? Entonces, bueno, según vas pasando, luego me formo en educación social, y entonces, claro, pues ya estás, que es tu vida, ya es, y sigues para adelante. Te forman en que seas, que observes mucho sobre las necesidades no cubiertas de la sociedad y que intentes generar. Pues eso me vino al pelo, porque yo he estado. Claro, somos de las generaciones que destruimos los grandes centros, los macrocentros de menores, los psiquiátricos, los que empezamos a hacer comunidades terapéuticas, porque vino todo el problema de las drogas. O sea, soy una generación que ha tenido que dar respuesta a todas las necesidades sociales que había, ¿no? Entonces, muchas crisis, una crisis, otra crisis, otra. Entonces, cuando en el 2008 yo me quedo en la calle y digo, pues no tenía 50 años, una niña. Entonces, entendí que no me iban a contratar nunca más, entonces que tenía yo que buscar, ¿no? Digo, hombre, los mayores, yo que ya voy camino de, vamos a hacer algo. Entonces, eso fue un poco el motivo, el leitmotiv de seguir siendo activista, pero activista en el LGTB desde el 2000. Antes era activista de la vida, del mundo, claro. De la poesía.
Claro. Yo, por ejemplo, tuve que dejar a mis hijos con su padre porque a mí un compañero entrañable que era abogado me dijo, Rosa, si tú no niegas delante del juez que estás con una mujer, los hijos te los van a quitar porque no te van a dar la patria potestad a ti. Y dije, a mí nadie me va a quitar los hijos y menos les van a hacer pasar por la horca caudina de tener que elegir con quién quieren estar. Entonces yo hablaré con el padre y el padre que se quede con ellos, yo me quedé con la hija mayor. Nosotros dentro de la familia tenemos el sector rosa, que es la hija mayor, la hija trans y la madre, ¿no? Y los otros pues son compañeros también, pero digamos heteronormativos, con mente abierta. Menos dos que están cabreos con su madre, que es una cosa natural que lo estén, ¿verdad? Y entonces no quieren saber nada de mí, ni quieren hablar conmigo, ni nada de eso. Hoy todavía. Algún día yo espero irme al otro lado de la laguna Estigia, habiéndome despedido de los hijos estos, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras. Y tuve que hacerlo así. O sea, y mi familia, o sea, digamos, la gente con la cual yo me relacionaba en ese momento ya no tenía padre ni madre, ya se habían muerto. Yo era hija adoptiva, además, o sea, una cosa un poquito heavy a todos los niveles. Pues se fueron, no querían saber nada de mí. Mis amigas me dijeron que yo estaba loca, que cómo estaba con una mujer, cómo tenía los hijos, o sea, horror, horror. Bueno, pues nada, a través del movimiento feminista y a través del movimiento LGTB, yo me encontré, me identifiqué y me encontré con gente maravillosa con la cual podía, salvo alguna persona muy concreta de mi vida anterior que yo guardo todavía y que seguimos siendo amigos y seremos amigos eternamente, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me ayudó a permanecer y me ayuda a seguir permaneciendo en este nivel de desafío fantástico es mi profunda fe en Jesús de Nazaret. Yo soy cristiana, católica, apostólica, romana, de la diáspora.
No le falta nada.
Tintan, tintan, tintan. Por eso me atrevo yo a hablar del señor obispo, pero algún día iré a verle.
Y en líneas generales, ¿cuáles diríais que son las reivindicaciones del colectivo que se han conseguido? Bueno, además de las evidentes, ¿no?
Pensando un poco pues en lo que decíamos al principio de cómo ahora a veces hay esta sensación de despolitización, de que ya no hay nada por lo que luchar, ¿cuáles son las cosas que veis que ha sido importante conseguir y luego cuáles son las que faltan todavía por...?
Mira, yo algunas veces veo cuando estoy con el colectivo de más jóvenes, ¿no? Como todavía están en una lucha... en una lucha de conseguir más cosas. Y veo, digo, yo tendré que ser ya mayor, ¿no? Porque no lo veo tan alarmante. Sé que faltan cosas, ¿no? Pero digo, de todo lo que nos ha pasado a nosotros. O sea, que ahora pegan, evidentemente.
Claro.
Pero hay una ley. Es que nosotros antes no había. No. Claro que en esta sociedad hay asesinos y asesinas y matan y todo. Es que no estamos en una sociedad perfecta. Entonces, veo, digo, no, tenemos que seguir avanzando en esa inclusión. O sea, el que llegue un momento que sea, que no te importe, o sea, que sea algo, somos personas, como, y que no haya ningún tipo de. Yo creo que estamos consiguiendo muchas cosas, ¿no? El que, pero también por la cabezonería nuestra y por esa presencia, porque si no estuviéramos presentes, evidentemente que en eso no se hubiera conseguido. Lo mismo que pasa esta mañana, he ido a la entrega de premios de, bueno, de las medallas de oro del ayuntamiento, yo he ido porque somos de la mesa estatal por el blindaje de las pensiones, como también colectivo LGTB, también envejecemos, también tenemos una miseria de pensión y estamos en esa historia, ¿no? Pero siempre tengo que ir con, pues, Iván, no me vais a ver, pero vamos, tengo una pajarita de la bandera, del arco iris, o voy con algo llamativo, o sea, no soy nada discreto ni discreta, pero para que vean y que siempre sepan que estamos ahí, ¿no? En todos los actos, en todas las recepciones que nos hacen los políticos, pumba, la corbata, pumba, el tema, y todos, ¡ay, qué corbata más mona! Pues te la tragas, monito, que es para eso, ¿no? Tenemos que seguir siendo más visibles, o sea, siendo visibles, es que estamos aquí. Y es que me importa tres pepinos tu opinión, ¿eh? Pero yo estoy aquí. También estamos en el Consejo Sectorial de Personas Mayores con ese del Ayuntamiento de Madrid, con ese fin. Y hemos dado una vuelta al colectivo de mayores, porque es que se quedaban al principio alucinados. Algunos, cuando dije que era maricón, que yo no era gay, porque a mí nunca me habían dicho gay de pequeño, me habían dicho claro. Maricón. Entonces todos los mayores, ahí claro, de toda la vida. Eso sí que nos unía el lenguaje, ahí nos unía el lenguaje. Pero uno casi me pegó un bastonazo, por como diciendo, pero ¿tú cómo te atreves? Porque tenía todavía en la mente, es como si ahora mismo yo vengo aquí y digo, mira, soy un asesino en serie. Tenía ese concepto. ¿Cómo te atreves a decir que eres maricón? Que eso es depravación, eso es malo, eso es. Entonces, cuando ya hemos estado juntos, hemos trabajado codo a codo, el señor viene y me dice, ¿puedo hablar contigo? Porque el primer día que te conocí te hubiera matado. Yo ya me di cuenta casi una vez con la garrota que te estaba observando. Y dice, pero luego observándote veo que eres una buena persona. Digo, claro, ¿y tú también? Que no tiene nada que ver. Y dice, pero bueno, gracias a ti he podido entender porque me ha tocado, me vino mi nieto diciendo que era gay. Y dice, y gracias a que te conocí a ti, dije, pues puedes ser feliz. Porque claro, el concepto que tenían los mayores y que tienen los mayores es que somos personas malas, que vamos a sufrir, que vamos a estar. Entonces, cuando él no tenían referentes de que puede ser cualquier, puede ser malo también, que no tenemos el que somos los divinos, no, aquí de todo como en botica. Pero que la referencia, el señor súper contento y ahora ha pedido plaza en la residencia nuestra. Yo quiero ir allí. Digo, pues genial. Sí, te vamos a meter mano profesionalmente.
Sí, sí. Sí.
¿Y Rosa?
Bueno, yo estoy sumamente contenta de ver que quizá algún día, cuando ya tenga tiempo de escribir mis memorias, que sobre todo van a ir dirigidas a mis nietos, yo tengo 7 nietos, y salvo el mayor, que yo creo que más o menos se lo sabe, no he podido hablar con él todavía por respeto a los padres. Los padres saben que mi condición, pero ellos son así, andaluces, de bueno, no pasa nada, que este niño está acá como quiera. Pero tengo yo que decirle al niño. O sea, tú no puedes decir al niño lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Entonces yo estoy siempre en esa cosa así un poquito de Heidi, ¿no? Y nada, él es muy salado, muy rico. Entonces yo sí quiero escribir mis memorias. Ya le he dicho a las hijas, que ellas están ahora viviendo en Santiago de Compostela, que ya, ay mamá, pero ¿cómo no te vienes a vivir con nosotras y tal? Si ya, total, ya no tienes que trabajar, ya no sé qué, ya estás jubilada, no sé cuándo. Digo, mira, que me dejes. A mí Madrid me encanta, yo tengo a mi gente en Madrid, no sé cómo decirte, que puedo estar en otro sitio también, pero bueno, ya me retiraré yo como Rosalía a hacer mis memorias, así cuando tenga 90, ahora tengo 74, pues sí, 16 años me quedan todavía, o sea que yo feliz, sí, sí, un poquito por ese lado. Hay todavía mucho que batallar en el sentido también favorable de dar visiones hermosas de lo que significa tener esta forma de vivir y de entender la vida. Yo también digo una cosa, como tengo este rollo aquí cristiano y tal, pues yo también lo cuento, digo, mira, pasa lo siguiente, yo, es que esto me ha venido a mí como de revelación, ¿verdad? A ver, el Señor hace el mundo en 6 días y descansa el séptimo. ¿Qué hace el séptimo? Darse cuenta que le falta algo. Dice, ¿qué será lo que me falta? Claro, me falta esta gente maravillosa. Tengo que crear a estos. Porque si no, el mundo va a ser muy aburrido. Porque este color, es que esto solamente lo puede dar la diversidad. ¿Ya? Y nos hizo. Entonces ya iré yo a ver al señor. Al señor obispo.
¿De dónde nos sacó?
Oiga, mire. No pasa nada, claro.
Se le acabó la arcilla y empezó con la plastilina.
Claro. Dice, qué bonito, ¿no? Hombre, ¿qué pasa?
No, yo estaba pensando en partes del cuerpo. En costillas, una cosa de
eso. No. Yo creo que fue una cosa no solamente... No la costilla, o sea, esta creatividad que explota, ¿verdad? Dice, esto es... Y entonces empiezan a aparecer los... Ah, porque claro, mientras es una cosa sexual, es como más fácil de dominar. Pero ya entramos en lo queer. ¡Ah! Y ahí entonces se ha explotado todo. Que es de donde viene esa inspiración divina profunda en lo queer.
Era queer.
Todo.
Era muy queer. Claro. Rey Plata también es muy queer.
Muy fundo. Pero bueno, nada, no pasa nada.
Esto es ya que le hemos dado la pastilla esa rota.
Sí, ya verás tú cuando eso, con el señor.
Con mucho cariño.
Algún día hablaré yo con este señor Smith. Algún día.
Bueno, yo creo que esto ya no. Esta tertulia no puede acabar más alto.
No puedo con la gente que tiene hipocresía. Es un tema latente de cada y cada día. Se meten en tu adentro para saber de ti. Yo en todo momento siempre suelo decir, pero ¿por qué? Antes de criticar, es preciso callar y darnos una vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
pero ¿por qué somos así? Y no nos damos cuenta que es pecado mortal hablar de los demás. Y Dios lo tiene en cuenta, que es pecado mortal.
Muchas gracias por venir, por compartir, y bueno, esperemos que llegue a mucha gente este programa también,
sí.
Porque
sí,
pues, es
falta...
que hay muchas cosas que escuchar de aquí.
Total, podríamos estar muchísimas horas hablando de esto y todavía nos faltarían cosas por comentar, así que muchas gracias por contarnos también vuestras historias de vida más y un poco más personales.
Gracias. Pues
gracias a vosotras y a vosotres por traernos y que la historia siga. Entonces,
claro,
nosotros,
claro.
Y además viendo también al género, ¿no? Trayendo al género porque se encargó muy mucho que viniéramos una niña y un niño.
Claro, claro.
Luego ya de libre disposición.
El género es que es fluido.
Sí. El género es muy fluido.
Y muchas gracias.
Muchas gracias. Si queréis conocer más o contactar con la Fundación 26 de Diciembre, os animamos a que os metáis en su web o os acerquéis al local que tiene la calle Amparo en el barrio de Lavapiés, aquí en Madrid. Y a Víctor podéis leerle su columna ¿Quién te llama lo queer? En el blog del periódico 20 Minutos o seguirle también y preguntarle lo que queráis en Twitter.
Sí, ¿no? Que estás ahí muy activo en...
Claro.
Ah, sí, estoy muy activo en redes sociales, respondo a todo, me llegan preguntas fantásticas de lo queer, del género y del sexo, y me llegan cosas macabras que también respondo, o sea, que lo que queráis. Yo estoy abiertísima de siempre.
Y bueno, además, si os ha interesado el tema, os recomendamos que veáis el primer documental de la serie Nosotres Somos, de Televisión Española, en la que entrevistan a más personas que fueron invisibilizadas y represaliadas durante el franquismo y la transición. Y bueno, también sale Víctor... Y Federico, y no sé, Rosa, no sé.
No,
pero no, bueno.
No, yo no, yo ya no más. O sea, es que ahora, como las mujeres somos tan así, ¿verdad?, que nos da un poco de apuro esto de hablar y tal, pues resulta que la única que hablo soy yo. Y es un horror, claro, porque dices, oiga, mire, es que yo, ¿verdad?, pues es que ya empiezo a decir que yo no he pasado lo del tema de la peligrosidad social, de no sé qué, que yo, o sea. Es tremendo, tú. Porque digo, a ver si se van a creer que es que me da a mí por esta cosa de tener el ego subido. No está bien,
sí,
¿sabes?
Nada de eso.
Sí, sí, tienes que cuidarte.
Ahora volvemos a pasarle el micro a Óscar Espirita, que está ahí en silencio, pero aquí está. Que nos va a recitar el poema con el que ha participado en la antología de Choca al Cielo y que se titula Nuestro Valle de los Caídos es un vergel. Así que cuando quieras.
Ahí va, ahí. No les faltaban motivos para querer morir, y sin embargo, se agarraban a la tierra como los abedules, entrelazando sus ramas, refugio de los mirlos. Se ocultaron en la sombra del ángel caído, perforaron agujeros de gloria en bares de gasolinera, fueron condenados a no mirarse a los ojos, a amarse en la oscuridad con la premura de las liebres. Conquistaron Chueca, lucharon contra la pandemia del bicho y del caballo. Recibieron collejas de mosca en los pasillos del instituto, ofrecieron sus culos a los chicos más populares, bombeando al ritmo de las multiplicaciones. Les marcaron con un triángulo invertido como reses, les arrancaron todas las plumas como pavos, cubrieron las cárceles de lágrimas de oro, y aún así siguieron sembrando el campo de flores.
¡Qué maravilla! ¡Por favor!
Gracias.
Muchas gracias. Y bueno, como ya te hemos advertido antes, además de escucharte recitar, que nos encanta, queríamos pedirte que nos contases un poco qué te ha inspirado a escribir estos poemas y cuál es, en tu opinión, el poder de la poesía, tanto para hacer activismo como para hacer memoria histórica.
Pues, a ver, yo, como me ha dicho Federico, nací enfermo. y yo creo que en el fondo es una suerte haber pasado también por eso, para no olvidarlo, ¿no? Y para tenerlo presente siempre. Y bueno, cuando era adolescente, viviendo en Guadalajara, pues no había ni libros que hablasen de maricones, no había películas, las canciones no hablaban. Entonces, yo pues dije, pues lo escribo yo. Digo, entonces empecé a escribir las cosas que yo quería leer, ¿no? Y que necesitaba leer. Y que veía que había un silencio, y lo sigo viendo, que hay un silencio muy grande. Y creo que, o sea, lo tengo como una responsabilidad, llenar ese silencio de la forma más bonita que yo puedo, que es con poesía, ¿no? Y yo qué sé, pues por ejemplo, cambiar el insulto, coger el insulto marica, que me lo han llamado toda la vida y que era algo doloroso, y convertirlo en un libro, ¿no? Y que se llame Niño Marica, y me parecía como el poema más bonito que he escrito, que es el título de ese libro, y convertir todo ese dolor en algo bonito, ¿no? Y creo que la responsabilidad como poeta, pues es un poco eso, es coger y sacar de lo obsceno, de lo que no se podía ver, y ponerlo delante de todo el mundo de la manera más bonita.
Ay. Qué bien.
Pues muchas gracias, Óscar, lo dicho, ha sido un placer escucharte y tenerte por aquí también.
Muchas gracias a vosotras.
Tenemos que ir despidiéndonos, pero yo no quería cerrar el programa sin recordar a una persona. Se llama, o se llamaba, no lo sé, Paco Perpiñán, y hasta donde sé era militar y pintor. Paco era amigo de mis abuelos, pero un día le detuvieron cuando estaba con otro hombre en unos baños públicos y nunca volvieron a saber de él. Yo solo le conozco por sus cuadros de flores y de paisajes de Madrid que todavía cuelgan en las paredes de casa de mi abuela y que siempre me hacen pensar en qué mierda que le tocase vivir en un tiempo en el que por ser homosexual se quedó sin amigos, sin trabajo y sin derechos. Y bueno, esta es mi pequeña aportación para quitar la tierra y el silencio con el que durante décadas se ha intentado enterrar la disidencia sexual y de género en este país.
Gracias.
Y bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de las ondas y nos escuchamos pronto.
Que tiene hipocresía, es un tema latente de cada y cada día. Se meten en tu adentro para saber de ti. Y yo en todo momento siempre suelo decir, pero ¿por qué? Antes